Hola amigos, desde la capital checa les saluda Elena Horáková dando inicio a la presente emisión de Radio Praga con el habitual boletín informativo. El primer ministro checo Miloš Zeman se reunió en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin, con quien deliberó sobre la cooperación económica, la lucha contra el terrorismo y las posibilidades de acercamiento entre la Federación Rusa y la OTAN. El presidente ruso apoyó la postura de la República Checa hacia los decretos de Beneš, destacando que cierta parte del espectro político alemán y austríaco trata de poner en duda los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Los decretos posibilitaron la expulsión de alemanes y húngaros de la Checoslovaquia posbélica. Zeman expresó su gran satisfacción con los resultados de su visita, durante la cual fueron firmados 15 acuerdos y contratos que atañen no solo la cooperación económica, sino también bancaria, militar y cultural. Después de 8 años en su cargo, el líder de la Confederación Sindical Checo-Morava, Richard Falber, decidió renunciar. Los delegados en la Asamblea de la Confederación a celebrarse este fin de semana tendrán que elegir al nuevo presidente. Falber, quien se convirtió en un símbolo de los sindicatos en la República Checa, afirmó que decidió renunciar, pero no abandonará el escenario político y su cargo de senador. Falber destacó la exitosa cooperación con el actual gobierno del Partido Socialdemócrata, agregando que los sindicatos contribuyeron a que el salario real aumente en 13,7% y que sean salvados de la quiebra varias grandes empresas. La Confederación Sindical cuenta con más de 30 uniones profesionales independientes y casi 1 millón de miembros. La lucha contra la corrupción es uno de los temas de la sesión de este miércoles del gobierno checo. El ministro del Interior, Stanislav Gross, presentó el informe anual sobre el nivel de corrupción en la República Checa. El mismo consta que en los últimos 5 años la corrupción aumentó 5 veces. Uno de los instrumentos propuestos por el ministro Gross para combatir ese fenómeno negativo es la provocación dirigida, que es aplicada con éxito en varios países. En esta relación fue subrayado que dicho método podría ser utilizado solo en casos especiales determinados estrictamente por la ley. Otro de los temas debatidos es el estado de los derechos humanos en la República Checa y el avance de la campaña contra el racismo en este país. Con la entrega de los premios será clausurada esta noche en Praga la 4ª edición del Festival Cinematográfico sobre Derechos Humanos Un Mundo. Los temas principales del festival fueron este año las guerras civiles, el terrorismo y la globalización. El festival ofreció al público 130 películas de 33 países. A partir del 22 de abril, la revista fílmica se trasladará a otras 15 ciudades checas. La comunidad judía de Praga conmemoró el 54 aniversario del surgimiento del Estado Israel independiente. El rabino de Praga, Karol Sidon, expresó la solidaridad de los judíos checos con los ciudadanos de Israel y con las familias de las víctimas de los ataques terroristas. Sidon aplaudió el hecho de que la República Checa haya votado en contra de la resolución de la ONU de condena a Israel, agregando que dicho documento hace legítima la violencia de los palestinos hacia la población civil israelí. El acto conmemorativo celebrado en Praga culminó con música y danzas judías. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga.
Con ustedes, estimados oyentes, Jana Ondráková, saludándoles cordialmente e invitándoles a la escucha de una de las emisiones de Radio Praga en español. Hoy abordaremos, entre otros, los siguientes temas: el gobierno checo y la campaña contra la corrupción, y crece el mercado negro con perros. Después hojearemos la prensa nacional y les presentaremos el espacio Personalidades Checas. Esperando que pasen un rato ameno con nosotros, amigos, les deseo una agradable y nítida audición. En la República Checa aumenta la corrupción. Mientras que en 1993 fueron registrados 6 casos de corrupción, el año pasado ese número llegó a 170. Lo que resulta cada vez más frecuente es el abuso de poder por parte de funcionarios públicos y el abuso de informaciones de índole comercial. Más con Ivana Vondérkova.
La organización Transparency International realizó recientemente un estudio sobre el índice de percepción de la corrupción en más de 90 países. En una escala de 10 puntos, la República Checa obtuvo tan solo 3,9 puntos, ocupando el lugar número 47. En un puesto mucho mejor se colocaron, por ejemplo, todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Namibia, Perú o Costa Rica. Combatir la corrupción es una de las tareas clave del gobierno checo. Este miércoles, el ministro del Interior, Stanislav Gross, presentó al gabinete el informe anual sobre el índice de corrupción en el país y planteó algunas formas para combatir ese problema. Una de ellas es la utilización del método de provocación dirigida que facilitaría descubrir casos de corrupción. Gabriela Bártikova, portavoz del Ministerio del Interior checo, señaló que, sin embargo, también este método tiene sus escollos.
Institut agenta provocatéra, jakožto nástroje pro odhalování latentní korupce, je samozřejmě velmi diskutabilní.
La provocación dirigida es aplicada con éxito en muchos países para desenmascarar casos de corrupción. Pero a la vez hay que decir que la aplicación de ese método es discutible. El Ministerio del Interior checo propone su aprovechamiento siempre y cuando se ha utilizado en casos determinados estrictamente por la ley.
La portavoz del Ministerio del Interior checo precisó que la provocación dirigida podría utilizarse, por ejemplo, para reunir pruebas suficientes contra personas que ya han sido acusadas de corrupción. La aplicación de ese método es respaldada por una gran parte de la sociedad checa, quienes se oponen, entre ellos el ministro de Justicia Jaroslav Bureš, advierten que permitir la provocación dirigida significaría que en la República Checa se volvería a los tiempos en que reinaba una atmósfera de temor y desconfianza, y cuando muchas personas estaban dispuestas a denunciar en cualquier momento a su propio vecino a cambio de dudosas ventajas.
El equipamiento de los aviones Gripen que utilizarán las fuerzas aéreas checas será de producción estadounidense. El suministrador con mayores posibilidades de conseguir el contrato es el consorcio armamentístico Raytheon. Más con Pavla Jedličková.
El Ministerio de Defensa empezó a deliberar con varios productores de armamentos, pero, según afirma el viceministro Stefan File, solamente la empresa estadounidense Raytheon cumple con los requisitos del ejército checo para el equipamiento de los aviones Gripen.
Raytheon, como jediná, nám nabízí ucelený balík zbraní.
Raytheon es el único consorcio en ofrecernos el equipamiento completo exigido, desde sistemas para la protección del espacio aéreo, sobre todo misiles teledirigidos antiaéreos, hasta armas de apoyo para las fuerzas terrestres, tales como es la munición guiada por rayos láser.
Los primeros suministros incluirán equipamiento para los aviones checos a disposición de NATINAC, el sistema aliado de protección del espacio aéreo, así como para los aviones que puedan ser utilizados como apoyo a las operaciones por tierra de la Alianza Noratlántica. Se prevé que el costo de este equipamiento alcance $200 millones. El Ministerio de Defensa checo empezó a deliberar sobre el suministro del equipamiento pese a que el Parlamento todavía no ha aprobado la adquisición de los 24 aviones supersónicos Gripen.
La razón es que, por mínimo, 4 aviones Gripen deberán sustituir a los MiG-21 a principios del año 2005, cuando termina su vida útil. Y para cumplir de inmediato sus tareas en el sistema aliado de protección del espacio aéreo, los Gripen deben estar equipados desde el principio. Por ello, fue necesario iniciar las negociaciones lo más pronto posible.
El viceministro de Defensa, Stefan File, señala que la República Checa puede contar con la contribución financiera de Estados Unidos, que en el marco de sus programas de ayuda ofrece préstamos para la adquisición de artículos.
En la República Checa, el tráfico de perros se convirtió en una lucrativa actividad comercial que rinde anualmente miles de euros. Una considerable parte de las ganancias se dirige a los bolsillos de traficantes que violan las normas sinológicas y en algunos casos la ley. Al respecto, escuchen la nota de Andrea Fajkusová.
El año pasado fueron exportados de la República Checa aproximadamente 2.800 perros. Hasta aquí los datos oficiales, ya que se estima que la cifra de animales vendidos al extranjero es en realidad 10 veces más alta. El reglamento de la Unión de Cinólogos Checa no impone a los criadores restricciones para la exportación de perros procedentes de sus propios centros de cría. Sin embargo, en el caso de camadas ajenas, la exportación está limitada a un perro al año. ¿Cómo es posible entonces que el comercio de perros florece tanto? Las razones no hay que buscarlas lejos. Los traficantes falsifican los pedigrís de los animales, lo que no resulta demasiado complicado. Basta con disponer de una fotocopiadora a colores. Los culpables son también los aduaneros y los insuficientes controles de animales exportados en las fronteras. Y en el extranjero la demanda de perros crece y con ello los deseos de ganancias. El precio medio de un perro de raza ronda los 10.000 coronas, equivalente a más de 300 euros. El precio de un perro exportado ilegalmente desciende abruptamente, habitualmente hasta la mitad. Ello no impide, no obstante, que el traficante gane al año hasta 150 millones de coronas, unos 5 millones de euros. En vista de las ganancias rápidas, los comerciantes recurren a métodos brutales de adiestramiento, usando castigos físicos, collares eléctricos. Los animales son maltratados para acostumbrarse más rápidamente a las órdenes, ya que el adiestramiento especial aumenta el valor de la mercancía. No olvidemos que el precio de un perro guía para ciegos sobrepasa los 3.000 euros.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Y seguidamente les ofrecemos en Radio Praga el resumen de los principales temas abordados hoy miércoles por la prensa checa. Cedo el micrófono a los colegas Eva Manetová y Carlos González Áñel.
El rotativo Lidové Noviny informa detalladamente sobre los acuerdos suscritos en Moscú por el primer ministro checo Miloš Zeman y que crean el marco jurídico para la amortización de la deuda rusa con la República Checa.
Rusia pagará la deuda, entre otros, con el suministro de 3 aviones de transporte gigantes Antonov 70. Lidové Noviny opina que el ejército checo podría obtener altos beneficios financieros alquilando los Antonov militares a los demás países de la OTAN.
Entretanto, el analista Jan Schmidt en Mlada Fronta Dnes escribe que los rusos amortizan la deuda con chatarra. La Fuerza Aérea Checa recibirá de Rusia 7 helicópteros de combate Mi-35 que son incompatibles con los estándares de la OTAN.
El analista se pregunta también qué hará la República Checa con 28 navíos tipo Río Mar que le suministrará Rusia a cambio de la deuda. ¿Por qué no recibimos, por ejemplo, crudo o gas natural?, pregunta Jan Schmidt.
El diario económico Hospodářské noviny informa que cada año se registran en los paraísos fiscales decenas de empresas checas. Según los analistas, el Estado pierde sumas multimillonarias en impuestos. Enfrenta además el problema de que las transferencias financieras a los exóticos paraísos fiscales sean utilizadas para el lavado de dinero. Los checos prefieren registrar sus empresas en las Islas Vírgenes, en San Vicente o en Belice, señala Hospodářské noviny.
Jefe de la Asociación Sudeto-Alemana amenaza con querellas. Bajo este título, el diario Lidové Noviny escribe.
Los sudeto-alemanes residentes en Austria se preparan para demandar ante los tribunales de algunas ciudades checas la restitución de sus bienes confiscados a raíz de los decretos de Beneš al término de la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista para el semanario austríaco Der Standard, lo dijo el presidente de la Asociación Sudeto-Alemana de Austria, Gerhard Seisel.
Lidové Noviny señala que los alcaldes de Bohemia del Sur afirman que Seisel no habla en nombre de la mayoría de los sudeto-alemanes. El alcalde Hluboká dijo a Lidové Noviny.
Desde hace 10 años somos ciudades hermandadas con Neustadt, en Baviera, donde la mayoría de los habitantes, incluido el alcalde y la mitad de los ediles, son oriundos de Bohemia. Ninguno de ellos ha hecho la mínima alusión de que quisiera restituir sus bienes.
El diario Pravo informa que próximamente podrán ser sancionadas en la República Checa las firmas que ofrecen el sexo con menores, la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se estipula en una nueva ley que está preparando el Ministerio de Justicia. A los participantes de la audiencia pública en el Senado sobre la lucha contra la prostitución infantil, lo dijo el representante de este departamento, Zdeněk Krabec.
La nueva normativa atañerá también a las agencias de viajes que forman parte de la industria sexual y organizan, por ejemplo, viajes a Tailandia, donde son utilizados para el turismo sexual decenas de miles de menores, comentó Zdeněk Krabec.
El diario económico Hospodářské noviny escribe que en la República Checa utilizan Internet casi 2,5 millones de personas, es decir, una tercera parte de la población adulta. El 28% de las mujeres ya son usuarias de Internet.
Mlada Frontadnes informa en su suplemento dedicado a la capital checa sobre los alarmantes resultados de los controles de taxistas praguenses.
Personas contratadas por el ayuntamiento para realizar los controles efectuaron 10 recorridos en taxi y 10 veces fueron estafadas por los taxistas. Estos cobraron a los pasajeros mucho más de lo que correspondía. Por ejemplo, en un recorrido de 4,5 kilómetros entre la estación de ferrocarriles Vinson y el hotel Don Giovanni, el taxista cobró al pasajero unos 25 euros más de lo que establecen las tarifas.
Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa de hoy. En sus receptores, Radio Praga.
Personalidades checas.
Václav Klement fue un excelente técnico y exitoso empresario que junto con su compañero Václav Laurin fundó la empresa automovilística de Mladá Boleslav. En su época dicha fábrica fue la mayor productora de automóviles en el entonces imperio austrohúngaro. Escuchen al respecto a los colegas Ivana Vonderková y Federico Picado.
Václav Klement nació el 16 de octubre de 1868 en la ciudad de Velvary, Bohemia Central. Aprendió el oficio de librero, pero esta profesión le resultó poco atractiva. Lo que realmente le interesaba a Václav Klement fue el ciclismo, que en aquella época estaba muy de moda.
En 1894, Václav Klement se dirigió a una fábrica alemana con la finalidad de que le hicieran varios cambios en su bicicleta, pero la dirección de la empresa le respondió de manera negativa. Ese hecho determinó la futura carrera de Václav Klement, impulsándole a fundar su propio taller de reparaciones de bicicletas.
Además, Klement se unió con el empresario Václav Laurin. A finales de 1894, arrendaron un pequeño taller en la ciudad de Mladá Boleslav, en el que las bicicletas, de pronto, no solo se reparaban, sino que también se producían.
Sus bicicletas marca Slavia se vendían con éxito, de manera que en 1898, Laurin y Klement decidieron comprar un terreno fuera de la ciudad, en el que construyeron una pequeña fábrica. En ese mismo año, Václav Klement viajó a Francia, donde por primera vez se familiarizó con otro gran invento de la época, una bicicleta con motor. Fascinado y sin vacilar, compró una para mostrar a su socio lo que entonces se denominaba motorcicleta, producida entonces por la empresa francesa de los hermanos Werner.
Sin embargo, ambos la encontraron poco perfecta desde el punto de vista técnico, hecho que impulsó a Václav Klement a sentarse nuevamente a la mesa y elaborar un proyecto propio para la construcción de una motocicleta. Klement construyó un marco especial para la colocación del motor, el manejo del mismo lo trasladó a los manubrios, mientras que la tracción a la rueda trasera.
Así, en la ciudad de Mladá Boleslav nació la más perfecta motocicleta en su tiempo de toda Europa Central. La fábrica Laurin y Clement inauguró la fabricación en serie de estas motocicletas un año después.
En 1905, los empresarios Laurin y Clement decidieron fabricar en su empresa también automóviles. El primer tipo fue un vehículo ligero que se producía bajo el nombre de Vaturette, que tenía una potencia de 6 hasta 9 caballos.
Pocos años después, Laurin y Clement construyeron motores de 4 y 8 cilindros con potencia de hasta 50 caballos de fuerza. La producción de la empresa alcanzaba entonces a los 250 automóviles al año.
El desarrollo de la fábrica fue muy exitoso y rápido, posibilitando ampliar la gama de la producción. La empresa Laurin y Clement inició la fabricación de autobuses y camiones y en 1909 produjo el primer aeromotor en el entonces Imperio Austrohúngaro.
En 1914, la empresa Laurin y Clement era la mayor fábrica automovilística de la monarquía. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial afectó la producción de la fábrica, que comenzó a enfrentar graves problemas financieros. La grave situación obligó a los empresarios a fusionarse con Škoda Pilsen, un gigante de la industria maquinaria checa.
Václav Klement difícilmente se conformaba con la idea de que su empresa había perdido la independencia y que él estaba privado de la posibilidad de dirigirla. El mayor dolor se lo causó el hecho de que el tradicional emblema de su fábrica, las letras L y K, coronadas de laureles, fue reemplazado con el símbolo de la empresa Škoda Pilsen. Tras varios ataques al corazón, Václav Klement falleció el 12 de agosto de 1938.
Después del gran éxito conseguido en el papel estelar del musical Jesucristo Superestrella, el cantante checo Kamil Střihavka prepara esta vez la ópera rock Excalibur. Al mismo tiempo, acaba de ser lanzado esta semana un nuevo disco de Střihavka, más con Carlos González Áñel.
El rockero checo, de 37 años de edad, explica que cuando su carrera atravesaba uno de sus peores momentos, un conocido teatro de la capital le ofreció trabajar para una de sus presentaciones. Al descubrir que la oferta no le convenía, decidió mejor ofrecerles un proyecto distinto, realizar una ópera rock. El teatro aceptó y de esa manera surgió el musical Excalibur. Tenía el guión desde hace 5 años y me siento feliz de poder realizarlo, explica Střihavka, quien destaca en la obra conceptos como el honor, la verdad y el amor. El cantante checo, que usa una larga melena rubia, explica que lo que más le interesa es sentirse bien a la hora de trabajar y Excalibur lo llena por completo. Střihavka lanzó en estos días también un nuevo disco titulado Voodoo, que se acerca bastante a la más reciente producción del cantante británico David Bowie. Según las palabras de Střihavka, su música no es conservadora ni progresiva, pero tiene raíces en el rock y se aleja de los estilos comerciales y bailables.
Proč by vlám? Jenom nevím, proč tvý čáru snáším dál. Tak proč tu pořád trčím jako kámen nad hrobem? Jenom roky ty se někam pohnuly, mý nohy zežuly, stále drží zem, drží zem.
Y con la voz de Kamel Střihavka damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Jana Ondráková, recordándoles las señas donde esperamos sus misivas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. Los cibernautas pueden dirigirse al correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, estimados oyentes.
Vždyť ty seš přece hodná, jak zbraň bodná, když najde cíl. Seš krásná jako škodná, co se toulá v mým polesí. Seš let, co vejde rozmrazy, seš přisátá jak parazit. Víno značky smrti hlám, jsi řeka, která serve splav. Jsi sama, hučíš jako dáv, tak se mě zbav, už se mě zbav. Když se tvýho kouzla cíká, stejně nikam neutíká, máš kuť jako ciankály. Když se tvýho kouzla cíká, stejně nikam neutíká, máš kuť jako ciankály.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7230.